Bienvenidos a las transmisiones de Kan, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, Kan, listos para comenzar.
Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio aquí de Kan Radio Reca en Español. Los saluda Jonathan Meta, siendo las 14 horas, un minuto en todo Israel. Y les damos la bienvenida a este programa casi que festivo, les diría yo, en el cual intentamos desarrollar, analizar y comentar un poquito todas las noticias que se producen en Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Para tal tarea, obviamente, me encuentro acompañado el día de hoy por Jessica Newa. ¿Cómo estás, Jessy?
¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Te diría, mira, festivo, pero hasta ahí.
Festivo, pero hasta ahí, coincido. Un Pesaj muy raro.
Es muy raro. Lo vamos a hablar hoy con nuestro invitado, con Andy Faur, pero es la primera gran fiesta en la que uno se da cuenta que falta gente.
Sí, y voy a decir algo más. No es solamente... Hay muchas cuestiones que hacen este Pesaj raro. A ver, los secuestrados, es verdad, lo hacen muy raro. Hay otra situación también que es la guerra en sí. Digo, la situación de seguridad. Hay mucha gente que fue expulsada de sus casas y que todavía no volvió.
Sí.
Entonces, ¿dónde van a estar aquellos, particularmente los del norte? Digo, no tienen un lugar fijo donde estar. Ya se habla de que tienen que regresar, pero el gobierno no tomó ninguna decisión respecto de qué hacer con ellos. Producto de la guerra también, encarecimiento de productos a un nivel increíble.
Sí. No, y que lo que se viene también en el sentido económico.
Y lo que se viene es pareciera ser que va a ser peor.
Los aumentos de impuestos.
Claro. Sí. Y te voy a decir algo más. Hay mucha gente que no viajó, de hecho. Entonces,
no, porque los precios de los aviones, de los vuelos, ya era
difícil.
Exorbitante.
Entonces, la verdad es que, viste, es un Pesaj que me parece que nos pega un sopapo en el sentido de decirnos, están en guerra, ¿no? No hay grupos llegando. Históricamente, en Pesaj uno ve muchos lugares, particularmente de esta ciudad de Jerusalén, que se llenan de gente porque mucha gente viene a pasar Pesaj para aquí.
Claro.
Hoy a la mañana yo tuve que hacer un trámite y pasaba cerca del Mamila, para quien conoce, por donde están los hoteles, capaz que
sí, los más caros. Sí.
Que generalmente están llenos en Pesaj. No había nadie.
Sí. No, se nota un poco una ciudad medio fantasma en algún punto. Pero sí, es cierto que esta es la primera gran fiesta, porque ¿qué otra fiesta hubo? Purim, que uno medio... No,
sí.
No es una fiesta tan familiar, en cierto sentido,
tan
de
familiar,
sentarse a comer.
Y no es una fiesta donde... No es que una fiesta que atrae tantas cosas al mismo tiempo. La familia, las compras, los viajes, la economía. Está como todo muy... Muy, muy junto en este Pesaj.
Sí, y ni hablar, bueno, los supermercados estallados alguno de estos días. Hoy no tanto, hay que decirlo. Tampoco había grandes cosas, a veces ya es lo que queda, no es la mejor variedad, pero hoy estaba un poco más tranquilo.
Sí, así que una fiesta rara, un Hag muy raro, la verdad, Pesaj. No es a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, lo vamos a hablar seguramente con Andy.
Sí, y se cruza también que esto lo vamos a hablar con Andy, pero con la retórica de Pesaj de la libertad, de la fiesta de la libertad, teniendo 133 personas que todavía están secuestradas. Entonces también está eso de, bueno, pero estamos hablando de la libertad, ¿en qué contexto, no?
Sí. Y con poca noción de lo que es la responsabilidad, me parece. Si hay una cuestión que Pesaj nos enseña, me parece, no solamente la libertad, sino también el liderazgo. Mm. Y eso me parece que es lo que está en falta hoy aquí en Israel.
Sí.
Más allá de eso, bueno, obviamente lo hablamos, va a estar aquí Andy Faur, el rabino Andy Faur, con quien vamos a hablar un poco sobre este Pesaj tan especial, que comienza hoy por la noche. Anunciarles.
Sí, esto es muy importante. A partir de ayer, en verdad ayer fue el último flash informativo de las 9 de la noche. A partir de ahora, y si Dios quiere por siempre, que no tengamos la necesidad de volver a hacerlo, no hay más flashes informativos a las 9 de la noche.
Exactamente.
Solamente nuestro programa de lunes a, de domingo a jueves.
Esto es, como dice Jessy, a menos que haya alguna escalada, y esto es una buena noticia, diría sí. Yo. Lo vamos a hablar un ratito, pero demuestra que hay cierta vuelta cada vez más a cierta normalidad, que también enciende ciertas alarmas, lo vamos a hablar más tarde.
Sí.
Así que con esto creo que está presentado el programa. Jessy, ¿querés decir más o menos dónde la gente puede vernos?
Sí, pueden vernos en YouTube como can.reca.official con doble F como en inglés.
Exactamente, así que síganos, mírenos.
Suscríbanse al canal.
Esas palabras.
Eso
que
es lo
me
más
faltan.
Importante. Denle a la campanita, como dice la gente.
Campanita, like, esas cosas. Y bueno, y si te parece, Jessy, comenzamos con nuestro programa.
Sí, si comencemos con nuestro programa, vamos a arrancar con el resumen de las últimas 24 horas, pero antes vamos a contar una información que sucedió esta mañana, ¿sí? Tres israelíes resultaron levemente heridos hoy, sí, por la mañana, en un ataque con atropellamiento, ¿sí?, de un vehículo. Esto fue en el barrio de Romema, para los que se ubican aquí en Jerusalén, es justo atrás de la estación central, de la Trajana Merkazit. Dos terroristas huyeron a pie del lugar. La verdad que ver el video es muy impactante, la velocidad con la que venían los dos terroristas en el auto. Y en la ruta de fuga, sí, fue encontrada un arma improvisada que ellos tenían, que no se disparó, y eso se ve en el video, de tipo Carlo, sí, así se llama el arma. Muchos agentes de policía y fuerza de seguridad fueron allí. Los dos terroristas eran residentes de Hebrón, de 17 años, que fueron arrestados. Los terroristas fueron encontrados luego en un negocio que estuvo cerrado mientras ellos se escondían y, por supuesto, fueron llevados para ser interrogados. Pero bueno, así arrancó, digamos, este Erev Pesach aquí en Jerusalén.
Así arrancó el día de hoy. Pero bueno, seguiremos, digamos, esperando. Vamos a hablar un ratito. Hay cierta tensión en el aire producto de Pesach. Sí. Esperemos que nada más suceda. Ahora sí, si les parece, vamos a comenzar. Hoy es lunes 22 de abril, 14 de Nisan de 5784, y este es nuestro resumen de las últimas 24 horas.
Bien, y bueno, volvimos a el tema de las negociaciones por los secuestrados, a un primer tema, ¿sí? No sé si es una expresión de deseo o es algo que realmente está sucediendo.
No es.
pero bueno, lo cierto es que el Gabinete de Gestión de la Guerra, lo contamos ayer, se reunió luego de 12 días, ¿sí?, para hablar justamente sobre el acuerdo de secuestrados luego de la respuesta negativa de Hamás, del rechazo. La reunión, como contaba, se celebró 12 días después con el gabinete limitado, que no se había reunido para tratar este tema de los secuestrados. ¿Sí? El primer ministro acordó convocar al gabinete para la discusión exclusiva, ¿sí?, sobre este tema, bajo la presión de los ministros Benny Gantz y Gadi Eisenkot. Durante la reunión se presentaron diferentes ideas, ¿sí?, en este intento de hacer opciones más creativas, que era algo también que dijo Estados Unidos, que quizás no habían sido lo suficientemente creativos a la hora de presentar un esquema que satisfaciera, digamos, de alguna forma a las dos partes, ¿sí? La percepción en Israel es que no hay escapatoria a la creciente presión militar sobre Hamás para que la organización terrorista desee un alto al fuego. También existe la idea de que Qatar, ya lo venimos comentando en el programa, no quiere y no puede actuar más como mediador. En Israel también hay una decepción con Estados Unidos por no ejercer justamente suficiente presión sobre Qatar para el tema de la mediación. Al comienzo de la reunión, el primer ministro Netanyahu se manifestó contra las filtraciones, un tema que venimos abarcando casi desde el inicio de este gobierno, según las cuales el acuerdo de secuestrados habría fracasado. Él dijo: pido a todos que se ciñan a los hechos y no a las tergiversaciones y a las mentiras. ¿Sí? Esto lo dijo, y también citó las palabras del jefe del Mossad, David Barnea, según las cuales él había dicho que el equipo negociador recibió el mandato completo y el respaldo para lograr un acuerdo. Jamás solo endureció sus posiciones. Era uno de los reclamos que veníamos diciendo, que tienen que ver con hasta cuánto llegaba el mandato del equipo negociador. Más tarde también Netanyahu citó lo que había dicho el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Dijo, lo único que se interpone en el camino de un alto el fuego es Hamas, que rechazó las diferentes ofertas que hizo Israel. Parecen querer un conflicto regional más que los intereses de los palestinos. Lo cierto es que el primer ministro también afirmó, refiriéndose a algunas declaraciones de funcionarios que estuvieron en el equipo de negociación, que dijeron en un programa aquí que estaba frustrando el acuerdo con los rehenes y el acuerdo de los secuestrados, a lo que él dijo que trabajamos por el mismo objetivo, liberar a todos los secuestrados lo antes posible. Pero debo decir, dijo, que las informaciones falsas del equipo de negociación solo perjudican el esfuerzo por devolver a los secuestrados, solo han hecho que Hamás endurezca sus posiciones y son falsas. Si el equipo de negociación no está dispuesto a aceptar las decisiones del nivel político, solo para recibir titulares anónimos y falsos con fines políticos, que no estén aquí, dijo. En el espíritu también
pero
de la
no festividad. Es entonces un equipo de negociación.
Exacto.
Es un
no
equipo.
Hay mucho margen ahí.
Claro, es la famosa frase, disculpen que sea tan absurdo, pero la famosa frase de esa reunión podría haber sido un email. Que Netanyahu mande por email lo que él quiere, pero no es un equipo negociador. ¿Para qué hay un equipo realmente negociador que viaja hasta Cairo con plata del Estado cuando no tiene ninguna posibilidad de negociar nada?
Bueno, justamente era lo que decíamos antes del tema de hasta cuándo llega el mandato, ¿sí?, del equipo negociador. Lo cierto es que en el espíritu de la fiesta, sí, estamos en Pesaj, estamos por comenzar Pesaj, el primer ministro, y ayer lo hablamos, Johnny, fuera del aire, que decíamos cuánto falta para que alguien compare lo que está pasando en la guerra con las plagas.
Claro.
Lo hablamos justo ayer.
Claro. Se nos adelantó,
porque no llegamos a decirlo al aire. Se nos adelantó Netanyahu. Comparó a Hamás con el faraón y comparó la guerra en Gaza con las plagas de Egipto. Dijo, él pesa en su corazón y se niega a liberar a nuestro pueblo. Por lo tanto, infligiremos con golpes más dolorosos sobre él y eso sucederá pronto, ¿sí? Esto nuevamente de una amenaza sin fecha, ¿sí? En los próximos días aumentaremos la presión militar y la política sobre Hamás, porque esta es la única manera de liberar a nuestros rehenes y lograr la victoria. Desafortunadamente, hasta ahora, todas las propuestas para la liberación de nuestros secuestrados han sido rechazadas rotundamente por Hamás. Por eso, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo con razón, citó Netanyahu, jamás ha rechazado todas las propuestas que se le hicieron y deriva a la división dentro de nosotros, decía Netanyahu. El estímulo de las presiones dirigidas al gobierno israelí no hace más que endurecer las condiciones para la liberación de nuestros secuestrados. A nivel político, en los últimos días se identificó otro escenario para resolver la cuestión de los secuestrados y tiene que ver con la solución de las relaciones con Arabia Saudita, una posibilidad que debería aclararse el próximo mes y que puede conducir a la reacción en cadena que permita avanzar en los contactos. El acuerdo puede obligar a Israel a cesar las hostilidades y eliminar la limitación que impidió jamás avanzar en este acuerdo. El cese de las hostilidades en Gaza puede al mismo tiempo también promover un acuerdo en lo que es la frontera norte y, como dijo también una fuente política, con o sin una operación limitada contra Hezbollah, así un frente que sigue tenso. Y en los últimos días, un poquito más que antes.
Sí, es un frente que va a continuar tenso por mucho tiempo. A ver, vamos a tratar de explicar un poquito lo que está sucediendo en Gaza, más allá de estas negociaciones que comentaba Jessy, que se podrían resumir, me parece, en no hay nada, ¿no?
Es más una expresión, por eso lo decía al principio, es más una expresión,
claro,
de deseo.
A ver, Israel se prepara para una supuesta operación en Rafa, se comenta que la operación en Rafa está más cerca, en el cruce de Rafa, esto es el sur de la Franja de Gaza, está más cerca que nunca. Esto es lo que se le está transmitiendo particularmente el día de hoy a los medios. Interesantemente, esto sucede el día después de que Netanyahu haga el discurso, el video que salió ayer de Netanyahu. Por Pesaj, exactamente, que comentaba recién Jessy, en el cual Netanyahu dijo que le vamos
Hadirat Klitais Oyen Kiryat Shmona Ikansu la Merchava Mugan.
Bien, ahí tenemos sirenas en el norte, justamente. Muchos lugares del norte, Kiryat Shmona, Misgabá, Margaliot, Mayan Baruj, Minara, Metula, Kfar Yubel, Kfar Giladi y Beit Hillel. Ahí están viendo. Esto es toda la zona del norte, digamos.
Sí.
Donde tenemos en este momento sirenas. Lo que estábamos diciendo era. Netanyahu hace este video, ¿no? Donde dijo, le vamos a dar golpes, muy pronto le vamos a estar dando golpes y poniendo esa presión sobre Hamas. La presión militar, lo dijo recién Jesse, ya demostró que no llega a ningún lado. Sin embargo, se está ventilando desde el gobierno, no digo que no sea así, pero es curioso por lo menos, por varias fuentes, se está ventilando que una entrada en el cruce de Rafah estaría muy cerca, lo que significaría que estaríamos muy lejos de un acuerdo, ¿no? Porque muy difícilmente Israel entre a Rafah estando cerca de un acuerdo. ¿Por qué es que se ventila esto? Porque en los últimos días estuvo habiendo, y esto se informa oficialmente el día de hoy, una especie de preparación del ejército ampliando significativamente la zona humanitaria que hay en la Franja de Gaza. Esto es lo que estuvo sucediendo. Ahora, decir que eso garantiza que eso significa que vamos a entrar en el cruce de Rafah dentro de poco, no se sabe. Lo cierto es que Israel se encuentra en una especie de trampa estratégica que es muy complicada, porque hay diferentes. La trampa estratégica está hecha por diferentes progresos, avances que se estuvieron dando también a nivel internacional, ¿no? Recordemos que el enfrentamiento con Hamas es un enfrentamiento con Irán. Y el enfrentamiento con Irán es un enfrentamiento con un eje que es Irán-Rusia y con un perfil mucho más bajo, pero está allí también, es China. Y estos tres se están enfrentando al dominio que tiene Estados Unidos en el mundo desde los años 90. Esto es lo que estamos viendo en estos momentos. Ahora, lo cierto es que Israel va hacia una época muy complicada porque podemos estar yendo hacia o entrar a Rafah, que es la opción uno. La opción dos es hacer un acuerdo por un cese al fuego, que es lo que pide la Casa Blanca todos los días. O tres, estar en una situación de una guerra muy parecida a la situación ucraniana, que este es el peligro. Una guerra que continúe durante mucho tiempo, con una intensidad muy baja, ¿no? Que no lleve a ningún tipo de resultado militar, que lo mismo suceda en el norte, como lo estamos viviendo en estos momentos, sí. Y que lo mismo tengamos con Irán. Y eso podría traer congelamiento de la economía, paro de
todo
turismo.
Todo lo que dijimos al principio del programa.
Exactamente. Entonces, este es el problema, el dilema estratégico en el que se encuentra Israel cuando toma una decisión como la de Rafah. Ahora, yo voy a decir una sola cosa más. Las cuestiones estas de la presión militar sobre Hamas son muy lindas. Pero hay una realidad. Hay una presión que no se está ejerciendo, que es la de encontrar una alternativa a Hamas. A esa presión. Ese es el problema más grande que tiene Israel hoy, porque Israel se niega a nivel oficial a debatir sobre el día después de la guerra.
Es uno de los reclamos de Estados Unidos desde el 7 de octubre, te diría.
Exactamente. Biden fue el primero que dijo no vamos a volver al 6 de octubre. Entonces, esto por eso me parece importante entender. La entrada a Rafah tiene que estar marcada por un día después. Y esto es lo que hoy en día falta. Y por eso Israel se encuentra en esta trampa estratégica de la que me parece que no sabe muy bien cómo salir.
Sí. Bueno, vamos a pasar justamente a la frontera norte y recién veíamos las sirenas que sonaban en algunas comunidades del norte. Lo cierto es que un misil tierra-aire fue lanzado anoche contra un avión teledirigido de la Fuerza Aérea que operaba en los cielos del Líbano. Como resultado de la embarcación, esta embarcación fue impactada y cayó en territorio libanés. El incidente, por supuesto, está siendo investigado en este momento. Aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron el lugar del lanzamiento desde donde se lanzó justamente este misil. Hoy temprano, en el Centro Médico de Galilea, en Nahariya, se conoció la muerte, la baja, así, de un soldado, Dor Simmel, de 27 años, de Ibn Yehuda, comandante adjunto de la compañía del batallón 8103, que resultó gravemente herido en un ataque con drones explosivos en el asentamiento árabe Al-Aramsha en Galilea la semana pasada, y se conoció justamente que falleció lamentablemente este chico muy joven también.
Sí, a ver, vamos a pasar un poquito a lo que va a suceder en Pesaj, parte de lo que vamos a hablar hoy con justamente con nuestro rabino que nos acompaña aquí el día de hoy. que es Andy Favor, que ya nos está saludando. Hay una preparación especial el día de hoy, y el día de hoy y por el resto de la semana, digamos, que se está llevando a cabo desde el sistema de seguridad para estos días de Pesaj. Esto es porque hay cierta motivación de Hamás para llevar a cabo un ataque importante durante la festividad, según informan desde el establecimiento de seguridad, digamos, del sistema de seguridad. Y en ese sentido, el ejército se está preparando. Se habla de miles de policías, también de la Guardia Fronteriza, lo que se llama MAGAB, y diferentes voluntarios que van a estar desplegados durante toda la festividad en diferentes centros de entretenimiento, porque recordemos, mucha gente no trabaja durante esta semana.
Claro.
Por lo tanto, se viaja mucho. También adentro de Israel se viaja
mucho.
Entonces,
se conoce las vacaciones de Pesaj. Exactamente. Así se conoce.
Entonces, la gente viaja mucho también internamente. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Sí. Lo que marcan a tener cuidado son varias cuestiones, particularmente Jerusalén. Esto obviamente incluye lo que es el este de Jerusalén y los territorios de Judea y Samaria en particular, que es donde lo que decían desde la policía el día de hoy era que los intentos de las organizaciones terroristas encabezadas por Hamás son básicamente de dañar a los ciudadanos israelíes y que estos intentos no cesaron. Esto es lo que se decía desde la policía. En ese sentido, se están desplegando miles de fuerzas, pero hay un lugar más al que la policía le está prestando especial atención, que es el Monte del Templo. Hay muchas personas, lo que se llama Al-Aqsa, digamos. Hay muchas personas que intentan subir al Monte del Templo en Pesaj. Especialmente estamos hablando de partidarios de quien es el ministro de Seguridad Nacional. Sí. Que la policía viene a controlarlo a él, básicamente. Uh-huh. Que es Itamar Ben-Gvir, ¿no? En ese sentido, allí es donde se está poniendo mucho el ojo, particularmente aquí en Jerusalén, porque no quieren que haya ningún tipo de provocación que lleve a alguna especie de conflicto. Por ahora, la situación en Judea y Samaria, desde que comenzó la guerra, es una situación que, si bien hemos tenido que lamentar atentados, es una situación que está bastante tranquila, pero el ojo se estaría poniendo justamente en ese lugar para la próxima semana.
Bueno, vamos a pasar a una encuesta y vamos a tener dos encuestas muy interesantes. Esta fue una encuesta publicada por el Canal 13 que predice que si hubieran elecciones el día de hoy, la actual coalición llegaría a 51 mandatos, mientras que hoy en día tiene 64. Se trata de un fortalecimiento con respecto a encuestas anteriores que se habían hecho el mes pasado. Esta encuesta muestra que el partido de Benny Gantz, Sima Hanema Blachty, tendría 30 escaños, Likud 20 y Yesh Atid de Yair Lapid con 15 escaños. También creo que hay una baja ahí con respecto a la encuesta pasada. Según la encuesta, también Israel Beiteno, el partido de Avigdor Lieberman, tiene 11 mandatos. Luego Otzma Yehudit de Itamar Ben-Gvir con 9 mandatos. Yas 8, Judaísmo de la Torah y Sionismo Religioso con 7 mandatos. Hadashtal 5, Ram 4, Abodá también con 4 mandatos. O sea, en esta encuesta entraría.
Subió.
Sí, Meretz bajaría. Y ahí es porque hablamos esta semana del tema de la unión de la izquierda y porque es importante. Y Balad y también la derecha estatal, el partido de Gideon Saar, no entrarían a la CNES, digamos, no pasaría el umbral de los 4 escaños. La encuesta, y acá viene el dato muy interesante, examinó también un escenario, pronosticó que si se unen Naftali Bennett y Yossi Cohen y Gideon Saar, ¿sí?, se unieran para formar justamente una lista única. Y también, por otro lado, si por el lado de la izquierda estaría Yair Golan, que sería el que recambiaría a Merab Mijaeli por el
sí,
partido
que
Abodá.
Sí, últimamente está intentando hacer la mixtura entre Meretz y Abodá.
Sí, claro.
A eso se dedica en los últimos días.
Exactamente. Bueno, si él se uniera con Meretz, ¿sí?, hicieron este tipo de evaluación. En ese caso, digamos, lo que sería el partido unido de Bennett, Cohen y Saar llegarían a 32 escaños, lo cual es un número bastante interesante. Mahanem Amlachti caería a 15 y el Likud también caería a 15 escaños. Según la encuesta, el partido de Golan, esta unión de la izquierda, llegaría a 9 mandatos y como resultado Yesh Atid, el partido de Yair Lapid, quedaría solamente en 8 mandatos. O sea, los bloques quedarían la derecha con 79 mandatos y el bloque de centro-izquierda en 32 mandatos.
Yo me permito poner en duda muchos números de esta encuesta. Pero,
es interesante.
Pero es interesante. Me sorprende que Benny Gantz pase de 32 mandatos a que si solamente le agrega... Y Gideon Saar no pasa. Pero si solamente a Gideon Saar le agregás a Naftali Bennett, ahí Naftali Bennett, que fue el último primer ministro... Bueno, después vino Lapid, digamos. Pero no es que
la
fue...
La gestión anterior,
No es que Naftali Bennett fue el primer ministro que logró la paz con los palestinos, el wifi para todos y rutas por todo Israel. Fue un tipo que estuvo seis meses.
No, poco, claro.
Y le agregó... Llegás a Naftali Bennett y de repente
la
tenés 32.
Cambia.
Pero bueno, las encuestas se van dando y hay que escucharlas porque son muy interesantes. Vamos a decir un poquito de información respecto de lo que sucedió en Irán. El New York Times hoy publica información respecto de el supuesto ataque israelí contra Irán. Les recordamos, como les venimos diciendo, este Israel nunca aceptó la responsabilidad, ni se atribuyó ni anunció públicamente haber hecho tal ataque. Este es el ataque que sucedió entre jueves por la noche y viernes por la mañana. El New York Times habló con altos funcionarios israelíes y occidentales, y de hecho confirmaron que los misiles que se lanzaron fueron lanzados desde aviones que estaban estacionados a unos cientos de kilómetros al oeste de Irán. O sea, lo que veníamos diciendo acá ayer. No, los misiles no salieron desde Israel. Y eso es lo que Israel quería mostrar. Que no necesita largar un misil desde Jerusalén para llegar hasta Teherán, sino que tiene una estrategia armada que es en territorio casi que iraní.
Claro.
Se confirma que uno de los misiles impactó en una batería antiaérea y que otro explotó en el aire, supuestamente. Lo que informan el New York Times es que la Fuerza Aérea, y esto es muy interesante, dicen que la Fuerza Aérea destruyó deliberadamente el segundo misil después de que el primero haya llegado al destino para evitar más daño. O sea, fíjense el nivel con el que supuestamente, y según el New York Times, se calculó este ataque, donde dijeron, bueno, ya hicimos algo, hicimos un poquito, y el segundo misil que estaba en camino... La misma Fuerza Aérea es la que lo termina derribando. La israelí, por si a alguien no le quedó claro. Datos muy interesantes de esta nota del New York Times. Dijeron que se había discutido el bombardeo, digamos, posible la semana pasada. Mil disculpas. Pero que hubo mucha presión de la administración de Biden, de Alemania también y de Gran Bretaña también, para que Israel no ataque o limite el ataque. Y esto es lo que resultó.
Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda encuesta, pero que viene a colación de una noticia que conocimos esta mañana, ¿sí? El jefe de división de la División de Inteligencia, el general Aaron Jaliba, uno de los principales responsables del 7 de octubre, anunció su retiro del ejército justamente esta mañana. El retiro, por supuesto, no va a surtir efecto inmediatamente, sino que lo va a hacer luego de que encuentren y nombren a su reemplazante, y luego ahí se hará como este traspaso. 10 días después del estallido de la guerra, 10 días después del 7 de octubre, Jaliba dijo que su división bajo su mandato había fracasado, fue uno de los primeros, hay que decirlo, en, digamos, decir, asumir la culpa a lo que se reclamó por muchísimo tiempo de mucha gente.
Y si no me equivoco, es el único de rango, digamos, alto, que renunció por esto.
Pues sí, hasta hoy en día sí.
Hay otra persona que renunció, que es el director del Departamento de Inteligencia, pero él renunció por un tumor que le encontraron en el cerebro. O sea,
sí, no tiene nada que ver.
El mismo tiempo, pero no tuvo nada que ver. Creo que él es el primero que renuncia por esto.
Sí, no, además esto, él mismo dijo que se cargaba sobre sí la responsabilidad, y esto lo dijo 10 días después del 7 de octubre.
Sí.
Este dato viene a colación de una encuesta que se hizo en el Instituto de la Democracia, y que dice que el 62% de los israelíes, tanto judíos como árabes, creen que hasta ahora que es hora de que los responsables de los fracasos del 7 de octubre renuncien, ¿sí? Y este dato, me dirán, no es sorprendente.
No, pero hay un nombre, me parece, ahí, ¿no? En ese 60 y pico%, que es la única persona que no está asumiendo la responsabilidad de esto.
Exactamente, desde el 7 de octubre.
Otra lección que debe darnos Moshe hoy en Pesach, nos lo dirá Andy Faur.
Bueno, la encuesta se realizó la semana pasada y, como decía, incluye tanto judíos como árabes e israelíes. En respuesta a la pregunta de que si creen o no que los funcionarios responsables del 7 de octubre deberían dimitir, El 58% de los encuestados judíos sí respondieron que sí, que deberían hacerlo, al igual que, escuchá el número, el 81% de los encuestados árabes. Entre los encuestados de izquierda y de centro, una mayoría, por supuesto, el 84%, cree que los responsables tienen que dimitir. Por supuesto, la izquierda no está en el gobierno, claro, con lo cual tampoco sorprende este dato. Mientras que el 44% de los judíos encuestados de derecha creen que sí deberían dimitir, lo cual también ahí hay un dato, porque es casi la mitad de los encuestados de derecha. Cuando se les preguntó sobre la cuestión de las elecciones generales, si hay que adelantarlas o no, una mayoría de 51% cree que las elecciones deberían celebrarse a finales de 2024, como lo que dijo Gantz. Mientras que el 25% solo quiere que las elecciones sean al final del mandato, es decir, 26. En octubre de 2026. Cuando se desglosan, sí, por grupo demográfico, los resultados muestran, y escuchen estos datos porque estos datos son muy interesantes, el 68% de los árabes israelíes preferirían que las elecciones se celebraran ahora, sí, en como dijo Gantz, en contraste con un 47% de los encuestados israelíes que desean que sean
a fin de mandato.
Sí. Así que datos muy interesantes esta encuesta del Instituto de Democracia.
Yo creo que a medida que pase el tiempo, que sigamos en guerra y que se sientan más las consecuencias de la guerra, que no son solamente las lamentables muertes, los lamentables secuestrados, me parece que estos números pueden llegar a ir subiendo. Y lo vamos a ver. Bien, con esto están informados y este fue nuestro resumen de las últimas 24 horas. Ahora vamos a pasar a un pequeño espacio, 5 minutos con Mariano Mann.
Sí, exactamente. Y luego él va a contar, un panorama económico de Pesach.
Ahí va.
Sí, va a ser una economía de las fiestas.
Exactamente. Así que vamos con él, 5 minutitos y comenzamos con Andy Faur. Ya volvemos.
Bueno, estamos pisando, parezco un predicador o un rabino, estamos pisando la festividad de Pesach y eso en lo que tiene que ver con el calendario de la actividad económica marca como si fuera la primera parte, el fin de la primera parte del año, porque se viene un feriado muy largo, todas las instituciones y algunos servicios tienen recesos, es decir que el año se divide, se podría decir que se divide en dos partes, desde Rosh Hashanah y cuando termina Sukkot, que es cuando arranca realmente el año, que es fin de septiembre, octubre, depende del calendario de cada luaj de cada año, hasta Pesach, y de Pesach, cuando termina Pesach, en adelante hasta lo que se conoce como el Hofesh Hagadol, que son las vacaciones de verano, y un poquito más que es cuando se empieza septiembre para la primera parte del año siguiente. Es decir, que está dividido en dos, y ante tal situación de almanaque, me parece que está muy bien ahora dar un panorama de cómo están las cosas, sobre todo teniendo en cuenta que el último semestre está meramente marcado por la guerra. En ese contexto, vamos a algunos índices, algunas informaciones que tienen que ver con cómo está parado el país, que es algo que podríamos hablar normalmente si el país no estuviera viviendo esta guerra, pero hoy adquiere mucha más relevancia para comprender y tener una foto más amplia de dónde está parado el país en términos económicos, ¿no? Y eso es en su impacto a la sociedad toda. Bueno, en principio lo que quiero reiterar aquí es que el Banco de Israel mantuvo la tasa de interés en 4,5%. Aquí en esta columna venimos tratando el tema, venimos viendo una reducción y después una estabilidad que no permitió que esto volviese a bajar, y justamente porque el grado de incertidumbre geopolítico aumentó, ¿no? Acabamos de sufrir una lluvia de proyectiles de Irán, y esto, bueno, genera una ventana de riesgo relativamente alta para la economía cuando Israel acaba de confirmar que habrá una respuesta severa y muy clara, como que va a atacar a Irán en defensa luego de haber sido atacado. En este caso, En enero el banco había recortado la tasa de interés de 4,75% al 4,5%, pero bueno, en las dos reuniones posteriores que tuvieron sus ejecutivos decidieron mantener la tasa a este nivel, para no sobreestimular a una industria, a un país, a una sociedad que se encuentra todavía viviendo las alternativas de una guerra en muchos casos inédito, ¿no? Esto es, a pesar de que la actividad económica y el mercado laboral continúan recuperándose de forma gradual, todavía el Banco de Israel prefiere esperar. De hecho, el Departamento de Investigación del Banco de Israel prevé una inflación del 2,7% para este año, frente al pronóstico anterior que era del 2,5%. O sea, hay una pequeña suba en lo que sería la inflación global de 2024. Y también prevé para el año que viene, para 2025, un 2,3% frente al 2% inicial, un 2% inicial. En ese contexto, digamos, en donde hoy la tasa de interés se mantiene, el Banco de Israel también prevé que el tipo de interés se va a situar en el primer trimestre del año que viene en 3,75, es decir, bastante por debajo del 4,5 de hoy, digamos, ¿no? Cuando la previsión anterior era entre 3,75 y 4, es decir, que todavía podría estar superando estas expectativas, ¿no? A pesar de la guerra y este tipo de ataques, la incertidumbre, la inflación regional, el Producto Bruto Interno, el PIB, el PBI, depende de dónde nos estén escuchando, creció un 2%, y la idea para el año que viene es una previsión del 5%, con que en vista de la guerra el pronóstico se caracteriza por un alto nivel de incertidumbre, como dije antes, sí. También. O sea que hasta aquí tenemos un índice que es ciertamente positivo dentro del contexto en el que estamos viviendo. Por otro lado, hay algunos índices negativos, por supuesto, como el déficit fiscal, que siguió ampliándose durante el mes de marzo, ¿no? Alcanzó un 6,2 del PIB, del PBI, en los últimos 12 meses. Esto quiere decir que desde la medida anterior, desde marzo hasta aquí, desde enero hasta aquí, un aumento del 0,6%, unos 15.000 millones de shekels. Así que esto es para tener en cuenta, porque hay que recordar que el presupuesto revisado para Israel para 2024 fue aprobado hace menos de un mes y se basó en un déficit fiscal previsto del 6,6%.
Bien, ahí estaba Mariano Mann un poquito con el tema de la economía de Pesaj, un tema muy, muy sensible. Uh-huh. Y ya estamos en el segundo bloque.
Sí, segundo bloque, y ya estamos con Andy Faur, que siempre nos encanta y nos gustó mucho la otra columna que habías hecho sobre Purim, uh-huh, esta reflexión que hiciste. Entonces dijimos, esta creo que es la primera gran fiesta desde el 7 de octubre, que sucedió en una gran fiesta, digamos, que era Simchat Torah, en la cual, bueno, nos empezamos a dar cuenta que falta gente en las mesas, ¿no? Nos vamos a empezar a dar cuenta de esto hoy a la noche. Y hay una retórica también de Pesaj que tiene que ver con la liberación, con la libertad, que, bueno, es un año muy particular para eso, ¿no?
Muy, 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 yes.
Así un que, año... bueno, nada, te di la introducción, sí, para que desarrolles tus pensamientos con respecto a esto.
Bueno, sí, obviamente tendremos muchísimo de lo que hablar y muchísimo de lo que compartir, pero sí, es una fiesta muy... va a ser muy extraña para todos, porque, como decís, ya es la primera festividad grande que pasa, porque Purim y Hanukkah pasaron, pero pasan de otra manera, ¿no?
Sí.
O sea, hay menos, otra forma de festejar.
Creo,
no sé,
que
cómo...
es menos esto de que la familia viene y se sienta todos a la mesa. Exacto. Y hay un ceder o algo que es el Berajot.
Exacto.
Las otras fiestas son menos importantes.
Menos ceremoniosas, ¿no?
Exacto.
Menos ceremoniosas.
Y da la impresión, digo, a nivel político, que es la primera fiesta en la cual, si cantamos también Hanukkah y Purim, en la cual hay mucha más desesperanza respecto de la posibilidad de la vuelta. En Hanukkah estábamos, parecía la vuelta de la esquina de un nuevo
y
acuerdo.
Y porque además habíamos pasado, claro, creo, si no me equivoco, el primer acuerdo fue antes.
Fue fin de noviembre, principio de diciembre, sí. Y lo mismo en Purim, pensábamos que estábamos a vuelta de la esquina y no sucede.
No. y ahora mucha desesperanza y mucha, sí, sí, muy poca esperanza, ¿no? En este
¿Y cómo hacemos? Te pregunto a vos, sí, como figura religiosa, digamos.
Sí, no soy religioso.
No, pero como figura religiosa en el sentido de la religión, figura, okay, claro.
Sí.
Para decir Haxameach.
Es verdad, sí. Hay muchos que dicen, no me digas Haxameach. Sí, ya vi dando vueltas Hag Batuach Beshaket, por ejemplo. Claro. Hay mucha gente que no está diciendo Hag, ¿sí? O sea, menos festivo, menos Sameach, porque la verdad que el ambiente no es nada Sameach, a pesar de que se dice, y tradicionalmente se dice Hag Sameach, Johnny, pero no... sí, está raro, está difícil. Incluso lo que dijiste antes, Jesse, de que el de que va a faltar mucha gente en muchas mesas, sobre todo 133 personas que sabemos dónde, bueno, no sé si sabemos dónde están, pero no van a estar en la mesa de Pesaj, y que simbólicamente muchas familias vamos a poner una silla vacía, ¿no? Como no solo para Eliau y una copa, sí, sino también incluso una quinta copa.
Ah, mira.
Sí,
una quinta. Esa es una campaña. Que...
Es una campaña, hay varias campañas. Una es una silla vacía. Otro, una quinta copa, que tiene también su brajá, ¿no? Sí. Particular. Algunos, yo por ejemplo, poner un limón en la
con en el la color clara. Amarillo.
Ah, por el amarillo.
En la clara.
¿Y por qué la quinta copa?
La quinta copa por los hatufim, por los secuestrados. O sea, digamos, siempre viste, está la copa tradicional, Johnny, de Eliyahu Hanaví, que va a venir, claro, en algún día. Uh-huh. El mismo principio de ese hatuf, de ese secuestrado o secuestrada, que venga pronto a la mesa de Pesaj o a cualquier mesa, no importa.
Vos sabés que te quería preguntar, ¿qué es lo que, cómo interpretás vos este Pesaj? Yo ayer hablaba con un amigo, tengo un amigo que él es bastante religioso, vive en una yeshivá mismo.
Ajá.
Y él me decía, este año somos todos el niño que no sabe preguntar, me decía en la gada.
Okay.
Me decía, porque yo ya no sé qué preguntar, qué decir, qué hacer. Sí. La verdad, no tengo idea. ¿Cómo vivís vos hoy este seder?
Por supuesto, muy distinto a los anteriores, Johnny. Fuera de la falta de ambiente festivo, ¿no? Que nos rodea. Estaríamos ahora festejando, matándonos de la risa los tres. Sí, en una situación, sí, normal, sería lo común que haríamos, ¿no? Deseándonos Hag Sameach y eso. Y está raro, o sea, a ver. Por supuesto, en casi todas las mesas, excepto en las familias extremadamente religiosas que se atienen al seder tradicional, va a haber la presencia de esta ausencia, ¿no? De los hatufim, cada uno a su manera. Y digo, y esto yo, no sabemos qué preguntar. Sabemos qué preguntar, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo los traen? Por supuesto que sí. Y tiene que ser la pregunta, justo estaba pensando cómo hacer el seder hoy, ¿no? Y digo, ¿qué representa en definitiva Pesaj? Pesaj representa el mantener viva la memoria colectiva de nuestro pueblo, ¿está bien? Más allá si salimos de Egipto, no importa si es un relato histórico real o no, es un relato que está en la memoria colectiva y que... todo el tiempo es mantener viva la memoria. Y digo, y esto debemos hacer con los secuestrados, mantener viva, porque como dijiste antes, estamos perdiendo la esperanza, está pasando el tiempo, ya cada vez somos menos optimistas de que salgan con vida. ¡Wow! ¿Sí? O sea,
no hay... Durante una semana no fue prioridad el tema, hablamos mucho de Irán.
Irán, por supuesto, ¿sí? Y hay que, no hay que perder eso, ¿sí? Y digo, justamente ese es el mensaje de Pesaj, mantener viva la memoria, mantener vivo el tema, ¿está bien? Porque se pierde. Hoy celebramos 200 días. ¡200 días!
Claro, hoy era
justo
noche,
justo,
¿no?
Cae hoy en la noche del Seder, los 200 días.
Y bueno, y acá también hay una cuestión de esto que decías antes, Johnny, de Pesaj es la fiesta de la Festividad de la Libertad por antonomasia, por excelencia, ¿no? O sea, es la fiesta de la libertad. Y lo que un Estado tiene que hacer es asegurar la libertad de sus ciudadanos. Es uno de sus roles, ¿no? Y no lo está cumpliendo ahora. No lo está cumpliendo. Obviamente, teniendo en cuenta las circunstancias, pero... Y esta tiene que ser nuestra exigencia, que esta libertad sea para todos los ciudadanos.
Andy, bueno, ya vamos a hablar del rol del líder, ¿no? Pero hoy contábamos un poco la comparación que hizo Netanyahu de Paró, o sea, del faraón, perdón, lo digo en español,
sí, sí,
del faraón con Hamás y las 10 plagas y... ¿Cuál es tu sensación con respecto a esto? ¿Hay un punto de comparación o pensás que es retórica solamente?
En nuestro... A ver, me pones en un aprieto, ¿sí? Porque en nuestro primer ministro las palabras muchas veces son retórica y buena retórica, ¿está bien? Pero después no hay como... Como cosas concretas.
Más allá
sí.
de la cuestión política, sí. ¿Vos sí. sentís que hay, digamos, desde el punto de vista de la religión o de los mensajes que uno puede interpretar la Torá, pensás que hay conexión entre Paró y las 10 plagas y los Hatufim y tipo...?
No. O sea, siempre se puede encontrar. O sea, nuestros textos ya son tan ricos y tan amplios que siempre puedes encontrar una. La cuestión es que si queremos comparar al Hamás, ¿está bien? Con Paró... Entonces, ¿qué está diciendo Netanyahu? ¿Con quién se está comparando? Y lamento.
Como Moshe.
Y lamento, ¿no? Le falta mucho todavía.
Y ahí comparación.
No lo había notado.
¿Entendés?
No lo había notado.
Y si está enfrente nuestro y lo estamos combatiendo y lo estamos... ¿Quién es el líder de un lado, no? ¿Quién es el líder de un... Entonces digo, ok, le falta bastante a nuestro primer ministro para acercarse al liderazgo de Moshe. Que fue un liderazgo complejo, pero...
¿Cómo definís ese liderazgo? Me interesa, me parece que es un aspecto también central de Pesach, el liderazgo, porque alguien tenía que llevar al pueblo hacia la libertad.
Exacto.
Y perdón, ¿puedo agregar algo a la pregunta de Johnny? Porque la desesperanza que tenía el pueblo judío en ese momento, incluso puede ser comparable a la desesperanza que tenemos hoy en día con respecto al tema de los Hatufim.
Creo que leemos, ¿no? ¿Para qué nos trajeron al desierto a morir?
Exacto.
Allá estábamos bien, exacto. ¿No?
Mira, por un lado... está bueno lo que preguntás porque esto, primero que hay que tener en cuenta que Pesaj es el elemento constitutivo, o sea, la festividad constitutiva de nuestro pueblo. A partir de ahí pasamos a ser un pueblo porque somos un pueblo libre, antes éramos esclavos, ¿está bien? Y ahí entra la figura de Moshe, que es interesante porque yo siempre digo, la libertad no es algo individual, es algo colectivo. O sea, está muy lindo ser libre uno mismo, pero tenemos que ser libres en comunidad, libres en sociedad. O sea, nuestra libertad no es absoluta, está limitada, está acotada por muchas cosas. Y cuando Moshe, en realidad, él se había liberado, si nos acordamos, se fue al desierto. Sí, claro. Él se podría haber liberado solo, pero no. El pueblo estaba oprimido y vino y liberó al pueblo, porque ese es el punto de ser libres, Berzeinu, como se dice, sí, pero todos, o sea, una libertad compartida, una libertad que en principio también nos iguala a todos, o sea, porque, como te digo, Moshe se escapó, tenía la posibilidad de escaparse, se escapó.
Tenía la posibilidad de quedarse.
Y de quedarse,
y ser un egipcio.
Exacto. Y ahí mostró las cualidades de liderazgo, digamos, de levater, ¿cómo se dice levater?
Renunciar
o ceder a algo propio, único, egoísta, y hacer algo por los demás, que creo que ese es el principio de la libertad también, de hacer algo por los demás. O sea, está muy lindo que, como decíamos, ¿no? Relacionándolo con hoy, está muy lindo que nosotros podemos hacer el ceder, pero hay gente que no lo puede hacer, y creo que es parte de esto, ¿no? De esta libertad que si no las disfrutan todos, no pierde sentido.
Y en el marco de esto hubo ministros que pedían enviar matzá y vino a los Hatufim, a los secuestrados.
¿Entendés que es una ridiculez? O sea, a la ONU le pidió.
Por a la ONU.
Sí. A la ONU. O sea, no, hasta ahora 200 días no habló. 200 días no dijo nada a la ONU, sáquenlos. No, que tengan un Pesaj kasher, es lo importante. No tienen lo que comer.
Pero no pidió la liberación, pidió traerles ni medicación, ni nada.
Que tengan matzá. Es de locos. O sea, es como... Está absolutamente menutakim, como dice.
Sí, desconectados.
Desconectados de la realidad, no puede ser. O sea...
Andy, ¿cuáles son las... Te quiero preguntar primero en general cuáles son las mitzvot, ponerle, más importantes de Pesaj.
Ajá.
Pero ¿cómo las entendés vos hoy, en particular hoy, este Pesaj después del 7 de octubre?
Mira, Pesaj es un hermoso hag, es una hermosa festividad de minagim, porque hay relativamente pocas
tradiciones,
hay relativamente pocas mitzvot, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿no? ¿Cuándo es obligatorio comer matzah? Solo la noche del seder. No es que el resto puedes comer hametz, pero la obligación para la Tzet Lidei Jová, para salir de la obligación, es hoy a la noche. Después ya no.
Mira.
Hoy es eso, ¿no? Y el resto son, bueno, el, lo básico acá es no comer hametz, que son en realidad cinco granos no, que no estén leudados.
El seder en sí
es minag,
no es una...
No,
una,
o sea, es parte
todos
de nuestros...
Todos los pasos del seder, ¿no?
Es que se transformaron.
Claro.
¿Qué pasa?
Después.
No es mitzvah porque no está en la Torah el seder, ni la que hará, ni la agadá. Como yo digo, Moshe no hizo seder en el desierto, ¿no? O
claro.
Sea, sí, o David no se puso tefilim. Son minagim, costumbres posteriores. Entonces, esto es parte de las costumbres. ¿Qué pasa? Que la festividad de Pesaj es una de las festividades principales, más fuertes. O sea, vieron que la gente se la pasa limpiando para que no haya nada de hametz, porque sí. Es una prohibición muy estricta la del comer hametz. Entonces, se pone mucho énfasis. Pero el resto son tradiciones que se fueron haciendo parte de la festividad, pero son, como decimos, tradiciones. Básicamente es no trabajar el día de la festividad, no comer hametz, y hasta ahí, no hay muchas más. Sí, el resto son, digamos, la gada, la que hará, el seder, todo eso fueron cosas que se fueron construyendo con el tiempo, ¿no? Con la... Con el desarrollo
la
del...
La costumbre que se convirtió en ley. En derecho existe este concepto.
Exacto, exacto.
Andy, otra de las cosas que, si no me equivoco, está en el texto de la Gadá, pero sí. Corregime porque a hace ver. Un año que no escucho el texto de la Gadá.
Más o menos.
Esto de... le contarás a tus hijos, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que, de hecho, por eso está el Aficomán, esto de que se esconde para que los chicos tengan la atención. Digo, este año, el tema de transmitirle... A las otras generaciones lo que está pasando. Sí. Te imagino, debe ser muy complejo. Quería saber vos cómo encarabas ese tema, cómo pensás encararlo quizás hoy a la noche,
sí.
O cómo sugerís que la gente que nos está escuchando lo pueda encarar.
Exacto. Mira, vamos a hacerlo así. Por supuesto que siempre depende. Nosotros en casa no tenemos chicos chiquitos. Entonces, viste, es menos... O sea, no hay duda del... rol educativo que cumple el seder de Pesaj y la Agadá y todo lo que hacemos cumple un rol educativo de primera, ¿no? Tanto en la celebración, en la continuidad, como en esto de mantener la memoria, siempre sí. ¿No? Fresca.
Sí, presente.
Siempre
sí.
Presente. Entonces, ahí es menos complicado. Ahora, hoy, por ejemplo, mi seder y el de muchos lo vamos a dedicar mucho al tema de la libertad, de cómo qué valioso que es este no sé cómo llamar, un valor, no sé qué es la libertad, no sé cómo definirlo bien, pero qué valioso que es y qué valioso que es cuidarlo y recordar a esos que no la tienen. Y no solo, o sea, por supuesto que en primera instancia y primordial los hatufim, los secuestrados israelíes, pero de todos, digamos, de todo el mundo. Es un valor humano, es un, ¿sí? Un derecho humano a la libertad, en todo sentido. Y que alguien te la quite, que alguien se la saque. Sí, o sea, ustedes eran chicos, pero yo viví la dictadura en Argentina, ¿no? Entonces, no habían nacido ustedes. Sí. Entonces, claro, yo era chico. Entonces, si bien la viví de chico, uno siente cuando te quitan esa libertad. Y en Israel nunca había pasado algo así, que le quiten, o sea, eran muy... Gilad Shalit,
claro,
sabemos.
Claro, ¿no? 200
muy
personas fueron al principio.
Exacto, exacto. Y creo que eso es lo que es importante de transmitir hoy, ¿no? De siempre buscarle la actualidad al relato, no solo lo histórico, lo que pasó, el pasado, ¿sí? Sino buscarle siempre la actualidad, o sea, la Agadá, como decís, o Veigá de tal Levinjá, ¿no? O a tu hijo, ¿cómo se dice? Y le transmitirás a tu hijo o a tu hija, ¿está bien? Es parte de la memoria colectiva y de la responsabilidad colectiva. Yo creo que hay una responsabilidad colectiva de todos nosotros como israelíes, porque nos podría haber pasado cualquiera. Y que claro. Y quisiéramos esa solidaridad, esa empatía. ¿Está bien? Y eso es...
Andy, sí. Recién hablabas del tema este, ¿no? De le transmitirás a tu hijo. Bueno, vos hoy viniste aquí con tu hijo, una persona que yo conozco, una persona genial, pero
iguales,
más allá
iguales.
Son iguales, pero digo, más allá de que él es una excelente persona, digo, vos como padre, vos una persona que hiciste aliá, viviste acá muchos años, ¿cómo le transmitís a tu hijo, digamos, esto que está pasando?
Mira,
Y sí, no estoy hablando de una persona que está tan cerca de lo que están viviendo lamentablemente los familiares de los secuestrados, pero tu hijo en el ejército, ¿cómo se da eso?
Claro, es una cuestión, yo como saben me dedico a la educación y es una cuestión de educación y tanto Tomer que está acá como Noah, mi hija, recibieron una educación en la casa sobre esto, sobre valores, esto. Fueron una nueva también, como muchos de nosotros, que también ahí reciben valores y reciben, ellos ya solos, ellos...
Claro.
Ya no tengo... lo que hice ya lo hice, ya está. O sea, ya ahora, viste, es poco lo que puede influir, ¿no? Pero ya tienen su vida independiente, su
pero vos sos de una generación anterior que él.
Claro.
La generación que iba a ver la paz, capaz, que iba a traerle a sus hijos.
Sí.
¿Y cómo lo vivís ese momento? Eso es lo que me interesa.
Cuando hice Alía estábamos en plenos acuerdos de Oslo, por ejemplo.
Ah, mirá.
Ahí estábamos, yo hice Alía en el 93. O sea, habíamos empezado, era una euforia total. Mirá, si nos vamos a la historia del pueblo judío, Johnny, tenemos todo el tiempo altibajos. Yo creo que lo importante acá siempre es ver hacia adelante y siempre mantener el optimismo, porque si no...
Sí,
nos queremos suicidar todos a cada momento, ¿no? Entonces, cosas, decís, no sé si cuando llegué, pero que están hablando de la Universidad de Columbia, ¿no? Que el antisemitismo está.
En las universidades. Cosa,
estamos volviendo para atrás, estamos todos locos, o sea, en la época de los pogroms estábamos, ¿no? Claro. ¿Entendés?
Que es lo opuesto a transmitir, porque la idea de transmitir es para que no vuelva a pasar.
Claro. Exacto. Y está pasando, y bueno, y seguimos. Y esto creo que es el mensaje central, no solo de Pesaj, de todos los Hagim. Esto de recordar, de sí, después van dentro de poco vienen Yom HaZikaron, Yom HaShoah, Yom HaTzmaut, que también son
y van a ser muy duros este año.
Muy duros.
Yom HaZikaron.
Ni hablar de Yom HaZikaron. O sea, tenemos como 450 Hayalim muertos, o sea, incluidos. Entonces decís, ¿qué...? ¿Qué pasa? Y bueno, así las transmitimos. Las transmitimos como en la vida diaria, yo creo, Johnny. O sea, sí, no sé si tengo una respuesta, como decías antes, si no sé qué preguntar. Yo no sé qué responder a veces.
Claro, claro.
Andy, tenemos un minutito. Sí. Me gustaría que le dieras a nuestro público un mensaje para este Pesaj.
Ok. Es un Pesaj, como dijimos, una festividad que tiene que ser alegre, alegre, triste. Y y hay mucha gente que decidió no celebrarla, no festejarla. ¿Está bien? Se puede entender. Yo digo sí, celebremos, porque es parte del secreto de la continuidad nuestra, de celebrar, de transmitir, como dijiste, Johnny, de continuar, pero poniéndolo en su contexto, ¿está bien? Poniéndolo haciéndolo en forma, digamos... A mí me chocaba un poco, les voy a decir la verdad, ver a la gente comprando y haciendo como si nada.
Claro.
A mí me daba mucha... Sé mucha cosa. Pero bueno, seguir adelante. O sea, y hacer de estos Hagim, de estas festividades, algo relevante también, como dijiste antes, para los chicos sobre todo. O sea, un cuento de hace 2000 o 3000 años por ahí ya no es tan relevante, o podemos... Sí, como dijimos antes, podemos relacionar el faraón con el Hamás. Puede ser, se podría, digamos. pero es parte de lo que tenemos que hacer, porque nuestra tarea como padres y como educadores, digo, es parte de lo que tenemos que hacer para conservar nuestra cultura judía y seguir adelante, no importa lo que pase.
Me parece un
perfecto,
excelente mensaje.
Un mensaje para terminar.
Nosotros vamos a ir terminando con el programa. Gracias, Andy, por venir.
Con gusto.
Eso, gracias por venir en Erev Hag.
En Erev Hag, aparte.
En vivo,
claro.
Acá.
Vamos a pasar muy rapidito por el clima. Va a haber más calor de lo habitual. Se esperan lluvias fuertes, esto miércoles y jueves. Me sorprende. Pero yo voy a decir... Se terminó el invierno.
Uy, Johnny. ¿Eh? Cada vez que lo decís.
Hay lluvias.
Decían las máximas. Las máximas en Jerusalén 25 grados, Tel Aviv 24, Haifa 20, Beersheba 30 y Eilat 33 grados.
Nosotros nos vamos, no nos reencontramos hoy por la noche.
No, hoy no hay flash informativo a las 9, mañana tampoco hay
programa. No hay más flashes informativos hasta nuevo aviso. el programa vuelve en vivo recién el miércoles.
Exactamente.
Miércoles 2 de la tarde nos estaremos encontrando aquí para compartir con ustedes un nuevo espacio.
Como siempre nos pueden ver en YouTube como can.reca.official con doble F.
Hasta aquí llegamos el día de hoy. Hack Sameaj para todos, hasta donde pueda ser Sameaj. Andy, muchas gracias por venir.
Tranquilo.
Y tranquilo. Jessy, será hasta la próxima.
Chau.